Here's a little song I wrote. You might want to sing it note for note. Don't worry, be happy. In every life we have some trouble, but when you worry you make it double. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy now. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Ain't got no place to lay your head. Somebody came and took your bed. Don't worry, be happy. The landlord say your rent is late. He may have to litigate. Don't worry.
Buenas tardes. Aquí estamos otra vez en Radio Almenara, que se puede sintonizar en el 106.7 de tu FM. O bien llamar al 91 315 11 12. Y bueno, y saludo a los que no están, Mai y demás, y que
Ricardo,
Ricardo, Juanan,
Juan Luis,
y que se incorporen pronto.
Be happy. Ain't got no cash, ain't got no style, ain't got no girl to make you smile, but don't worry, be happy. When you worry, your face will frown, and that will bring everybody down. So don't worry, be happy. Don't worry, be happy now. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, don't worry, don't do it. Be happy. Put a smile on your face. Don't bring everybody down like this. Don't worry, it will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy. I'm not worried, I'm happy.
Ahora vamos con mi compañera Carolina, que va a decir una poesía e historia.
Pues la poesía se llama Historia. Un saludo a todos los oyentes, a los que nos están escuchando ahora y después. Y bueno, la poesía que voy a hacer hoy se llama Historia, y la canción de fondo es de Laura Pausini, porque estuve en el concierto de Laura Pausini este sábado por la noche, que me gustó mucho, con mi hermana gemela Lourdes, que la mando desde aquí un saludo. Y bueno, pues a ver qué os parece. Historia. Huecos que están, incluso ya, serios, pensativos. Tiempo pasa, claro está. Orillas de paz llevan. Risas que ya no están. Incluso aquí, ahora encuentras paz. Y bueno, que paséis una buena semana.
Solo su veneno se fue y mi amor.
ahora Félix nos va a deleitar con su cuento El Moscón.
Hola, muy buenas tardes, amigos y amigas oyentes de Radio Almenara y del programa La Luciérnaga. A continuación quisiera amenizar un ratito de la tarde con la lectura de un cuento. Su título es El Moscón. Así pues, así comienza El Moscón. Un moscón es como una mosca un poco más grande, que al volar hace un ruido muy molesto. Así pues, en un pueblecito a las orillas del mar había un moscón, que no dejaba de agredir y molestar a la gente del citado pueblecito. Un día de tantos, en una plaza del pueblecito, jugaban a la pelota unos niños. Y ocurrió que el moscón comenzó a volar alrededor de los oídos de un niño, que era el portero del juego de la pelota, o fútbol. Y dado esto, el niño se distrajo y le metieron un gol. Menuda decepción tuvo el niño al que metieron su portería un gol, y luego el moscón se marchó. Otro día en la plaza del pueblecito había sentados en un banco unos abuelos, y sucedió que el moscón comenzó a volar alrededor de los oídos de los abuelos, y los abuelos se sintieron muy molestos y se fueron a sus casas, y luego el moscón se marchó. Pasado un tiempo, en unas cuadras había un caballo, y el moscón se aproximó a él y comenzó a volar sobre sus oídos, causando molestias al caballo, que se puso muy nervioso y comenzó a dar coces. Y al rato apareció el dueño del caballo, y el moscón se marchó. Tantas fueron las molestias que el moscón hizo, que un buen día, estando reunidas en el ayuntamiento unas cuantas gentes del pueblecito, comenzaron a hablar de las agresiones del moscón, cuando al rato un hombre que veraneaba en el pueblecito, al oír las quejas de las gentes, tuvo una idea, y así dijo: amigos de este pueblecito, sé cómo acabar con las agresiones del moscón, ya que tengo en mi casa un cazamariposas. Así pues, buscaré al moscón y lo cazaré con mi cazamariposas. Y la gente del pueblecito aplaudieron tan maravillosa idea. Al día siguiente el veraneante comenzó a buscar al moscón y tuvo la suerte de dar con él, que estaba volando alrededor de los oídos de una vaca. Y ocurrió que el veraneante, con su caza mariposas, al moscón atrapó. Luego lo metió en una bolsa de tela color negro. Más tarde el veraneante a su casa marchó con la bolsa a donde el moscón metió. Y una vez allí en su casa, en una caja de cristal, el veraneante al moscón encerró y le dejó unos días metido en la caja de cristal. Con el tiempo el veraneante la cajita abrió, mas antes dijo al moscón: como vuelvas a molestar a los animales y la gente del pueblecito, te voy a atrapar y lo mismo haré contigo y haré lo mismo contigo. Encerrarte más tiempo en esta cajita de cristal. Y el moscón, muy asustado, comenzó a volar en dirección a las montañas y no volvió a hacer de las suyas, molestar y molestar. Con lo que este cuento del moscón, amiguitos y amiguitas, acaba con un feliz adiós. Y con unas castañas y este cuento, que paséis felices momentos.
Ole, cada día tenemos ya distinto acabar del cuento, está muy bien.
Sí.
Pues nada, el moscón, que a cualquier otra parte lo mandamos, y nos vamos con una canción del mismo nombre del grupo Dorian.
Estaría Las guerras entre clanes de Japón. Es un artículo de Carlos Rubio para la historia de National Geographic. En el siglo XII, dos clanes rivales se disputan el poder en Japón, los Heike y los Genji. Las hazañas de los Heike vienen recogidas en el libro El Heike Monogatari, que ha sido traducido también por Carlos Rubio, el autor de este ensayo. En Kioto, capital tranquila y pacífica, florecía la aristocracia cortesana, que se entregaba al cultivo de las artes y la imitación de la cultura china. Lejos de la corte, en las provincias más agrestes, hace su aparición la figura del samurái. El samurái o saburái, servidor también, Tsubamono Mononofu Bushi, Mononofu Bushi, incluso Yumiya Ito, gente de arco y flechas. La tradición dice que los samuráis eran defensores, servidores armados de la propiedad agrícola, defensores de una propiedad agrícola, buenos jinetes y arqueros. Otros dicen que mantenían relaciones comerciales con las comunidades agrícolas vecinas, especialmente los Ainus, la etnia autóctona del noroeste de Japón. Los cortesanos sentían desprecio por estos militares, esta figura que les parecía violenta y derramadora de sangre. Cuando los Genji vencen a los Heike en la batalla de Yashima, los Heike se ven obligados a replegarse hacia el sur, llevándose consigo al niño Antoku, emblema de legitimidad de este clan por ser el heredero imperial. Después se enfrentaron en una batalla naval. El clamor de los samuráis llegó hasta la mansión del dios Bonten en el alto cielo y a la del rey Naga en el profundo mar. Estando próximo al desenlace de la batalla, los supervivientes Heike, incluido el niño Antoku, prefirieron suicidarse arrojándose a las aguas de Danovia antes de sobrevivir a tan ignominiosa derrota. Yoshitsune, vencedor de Danovia y la guerra de Genpei, decidió establecerse por su cuenta y para ello pidió permiso al jefe de su clan, su cruel hermano Yoritomo. Este lo persiguió hasta el río Komoro, en el norte del país. Al final solo quedaban Benkei, monje guerrero, y su señor. El primero resistió con múltiples heridas para darle tiempo a su señor Yoshitsune a cumplir su deber de samurái, quitarse la vida. Yoshitsune, entre tanto, después de rezar el sutra del loto y componer un poema de despedida, ejecutó el seppuku o suicidio ritual característico del samurái, no sin antes haber quitado la vida a su esposa y a su hijo. Así se convirtió en uno de los héroes trágicos más queridos del pueblo nipón, que curiosamente valora sobre todo el fracaso final. Surgidos en el siglo X de la corte de Kioto, esta casta de guerreros cobró protagonismo durante las guerras Genpei, hasta convertirse en una poderosa clase social que acabó controlando el país a través de un régimen militar, el shogunato. Los samuráis seguían un estricto código de conducta, el bushido, la vía del guerrero, en que los conceptos de lealtad y honor estaban por encima de todo y se despreciaba la parte material de la vida. Si un guerrero perdía su honor, solo podía recobrarlo a través de seppuku o harakiri, un ritual de suicidio. Según esta filosofía de vida, la meta del samurái era alcanzar la plenitud física y mental. Para lograrlo, realizaban meditación zen y un duro adiestramiento en artes marciales. Las guerras Genpei fueron el núcleo del relato Heike Monogatari, al que nos hemos referido, el cantante de los Heike, que mostraba los rasgos que caracterizan al samurái: obsesión y orgullo por el nombre, miedo visceral a la deshonra, entereza militar, desdén por la muerte y absoluta lealtad al señor.
Curioso tema también, ¿no? Que en nuestra educación, cuando estudiamos historia, parece que lo que pasó en Oriente se queda como que no lo dimos mucho, ¿no? No sabemos qué pasa. Iba a comentar algunas curiosidades, como estuve el año pasado en Japón, según comentabas esto, pues me venían a la cabeza algunas cosas curiosas que me contaban ahí, ¿no? Uno, pues bueno, que el código ético de los samuráis que se basaban era el bushido, ¿no? El camino del guerrero, porque el do este del final significa el camino, por eso todas las artes judo, karate, do, que sería también, y todas estas artes marciales acaban en do, ¿no? Es el camino, como la repetición de una acción hasta poder perfeccionarla. Pues bueno, en este, como decía Joaquín, había un montón de valores que había que cumplir, los cuales, pues muchos a mí me parecían muy bien, pero otros me parecían bastante llamativos, ¿no? Por ejemplo, uno era el hecho de la lealtad por encima de todo. O sea, por ejemplo, si un samurái estaba a las órdenes de un shogun y le parecía que el shogun estaba haciendo algo mezquino o algo que no se debía hacer, pues por una parte su honor le prohibía participar en ello, pero por otra parte su lealtad le prohibía emprender una acción contra este shogun, con lo cual la única vía era recurrir al suicidio ritual como manera de expresarle que estaba en contra, ¿no? O sea, como estoy en contra de lo que haces, me mato yo, curioso. Pero ese de la lealtad a mí personalmente me chirriaba un poco, pero otro que me chirriaba bastante y que creo que genera muchos problemas, porque el bushido pues se ha heredado en la sociedad japonesa actual, es el principio de no expresar las emociones, de contener las emociones, ¿no? Si uno está triste, no se le tiene que notar en la cara que está triste, si está alegre, si está lo que sea. De tal manera que incluso en las guerras mundiales, pues cuando había extranjeros que veían partir a los japoneses hacia la guerra, les llamaba mucho la atención que las familias no lloraban cuando se despedían y que a lo mejor pues le daban la mano al hijo o al marido o quien fuera tranquilamente, pues no sé, como si fuera a comprar pan al supermercado de la esquina, ¿no? Bueno, otra cosa curiosa también era, bueno, esto ya no con los samuráis, ¿no?, sino con esto que decimos de los japoneses, de copiar las cosas en Japón está muy bien visto, pero porque la cosa es copiarlo y mejorarlo, ¿no? Y entonces creo que era en el castillo del shogun de Kioto, si no recuerdo mal, había una cosa muy curiosa, que es que se encontraba unas escopetas como las que se pueden encontrar en el Alcázar de Segovia o de por aquí, ¿no? Y la historia era muy curiosa. Cuando fueron los portugueses y los españoles a vender estas armas, y cuando vieron cómo eran, el shogun, en vez de comprar un montón de escopetas, compró dos, y lo que hizo es a todos sus seguidores ponerles a estudiar cómo funcionaban las escopetas para copiarlas, de tal manera que luego había muchas escopetas en Japón que eran copias de estas, simplemente dos escopetas que habían comprado, ¿no? Y bueno, otra curiosidad de con respecto a esta, sí, a los samuráis es bueno, ¿y qué pasó con los samuráis cuando se acabó la época de los samuráis y cuando se acabó la época Edo? Pues una curiosidad es que la mafia japonesa, la yakuza, el código que utiliza supuestamente es el código de los samuráis, y se piensa que la mafia yakuza salió de los samuráis, que una vez perdido pues esta dedicación que tenían, se tenían que dedicar a unas cosas, y cómo degeneró la cosa que acabó siendo, pues eso, la famosa Yakuza, ¿no?
Yo me estaba guardando los ecos de toda esta cultura en la cultura pop moderna, en el caso de las guerras de galaxias, Darth Vader parece un heredero de los samuráis, y luego está
no parece,
la orden
de
los Jedi.
Está basado. Están basados en los samuráis, sí. Y en el castillo del Shogun de Kioto. Te enseñan la máscara del Shogun, y el hombre que te lo está contando, ¿no? Pues te dice, ¿a quién te recuerda esta máscara? Y dice, a Darth Vader, ¿no? Y dice, efectivamente, se basaron, pero vamos, que es un hecho que se sabe, ¿no? Que se basaron en los samuráis para los Jedi, y de hecho para el casco de Darth Vader incluso.
Bueno, todos. Que lo he puesto también en diseño, también eso de la foto esa. Si la hemos estado haciendo en diseño.
¿Del casco de Darth Vader o de qué?
Sí, el casco.
Sí, hay muchas cosas que nos hemos basado, las hemos cambiado un poco para que no se note, ¿no? Pero muchas cosillas, pues nos hemos basado en aquello. Bueno, estaban muy avanzados en unas cosas. Problema que tenían es que todos los castillos del segundo, etcétera, etcétera, ¿no? Que no me sale ahora el nombre de los castillos de allí, ahora mismo. Están hechos de madera todos, entonces el problema cuando había guerras es que acababan ardiendo, ¿no? Y bueno, es una cosa que parece curiosa, como estando metido en guerras, etcétera, pues pueden hacer algo de madera tan costoso, pero que arde también, ¿no? Y luego, eso sí, lo que sí que aprovechaban de la madera es que normalmente el pasillo que da al piso donde está el Shogun, o donde está, bueno, la gente más poderosa del castillo, está hecho con una madera que cruje muchísimo. Cuando uno pasa por ahí se da cuenta que aquello cruje, y se piensa, oye, qué mal hecho, y dice, no, está hecho a posta, porque precisamente si venían a atacarles, pues para que crujiese el suelo y supiesen que venían a por ellos, ¿no? Bueno, pues después de esta interesante conversación acerca de los samuráis, vamos con una canción que pedía Joaquín. El que haya visto Twin Peaks le sonará, es el tema de Laura Palmer, de Angelo Badalamenti.
Ahora Isabel nos va a hablar de Schumacher.
A ver, Schumacher cumple 2 semanas en coma tras su accidente desde que el expiloto de la Fórmula 1 se accidentara esquiando en la estación francoalpina de Méribel. Luego fue trasladado al hospital de Grenoble. Se le ha realizado 2 operaciones en la cabeza. Además, se le mantiene el coma inducido y sin certeza sostendrá secuelas o no. Incluso su hijo de 14 años, Mick, que estaba cuando ocurrió el accidente, fue interrogado. El piloto alemán golpeó su cabeza contra una roca mientras esquiaba en los Alpes el pasado 29 de diciembre. Se mantiene en estado crítico. Figuras de todo el mundo del deporte se han manifestado en favor de la recuperación de Schumacher, entre ellas Rafael Nadal y Lewis Hamilton. Y ha cumplido 45 años estando en estado de coma. Podría ser despertado del coma inducido, una leve mejoría en los últimos días. Quien a cargo de la salud considera que sería beneficioso sacar del coma inducido al destacado expiloto alemán. Se estaría recuperando lentamente de la operación de la cabeza. Los médicos le practicaron a fin de extraer una pieza del cráneo y aliviar así la presión sanguínea y evaluar los daños que sufrió su cerebro.
Realmente el accidente de esquí fue el 29 de diciembre, o sea que lleva ya más de un mes y pico, y el miércoles de la semana pasada se inició un tratamiento para sacarlo del coma inducido, que puede durar semanas. Dicen, pero los avances han sido leves, no fueron los esperados por los médicos ni sus familiares, quienes se mantienen en absoluta reserva y con la esperanza de verlo despertar. Los sedantes administrados a Michael se han reducido desde hace poco para emprender el proceso para despertarlo, que podría durar mucho tiempo, indicó Sabine Kent, portavoz de Schumacher, en un comunicado emitido el 31 de enero. Así que ahora, pues bueno, están a ver si consiguen que salga del coma inducido. La verdad es que no tiene demasiada buena pinta el asunto, pero bueno, esperemos que salga lo mejor posible. De hecho, la semana pasada tuvieron que salir a desmentir, porque corrió el rumor de que había fallecido, y tuvieron que salir los médicos de este hospital a desmentirlo.
Sí, y bueno, quería hablar de que Isabel cumple 62 años en el trono. Isabel II, de 87 años, accedió al trono a los 25 años, tras la muerte de su padre cuando ella estaba de viaje en Kenia con su esposo, el duque Felipe de Edimburgo. Isabel II es la soberana que más años ha reinado por detrás de su antecesora, la reina Victoria, quien estuvo 64 años en el trono y es la única monarca en la mancomunidad de antigua...
La Commonwealth.
Eso. Ya que lo sabía, Nacho. De colonias protectorados británicos. La familia británica ha celebrado muchos acontecimientos, entre ellos el nacimiento el 22 de julio del príncipe Jorge, hijo de los duques de Cambridge, Guillermo, Catalina, bisnieto de la reina y tercero en la línea de sucesión. Aunque goza de buena salud, la reina Isabel II ha delegado últimamente compromisos oficiales, sobre todo viajes al extranjero, en su hijo mayor y heredero al trono, el príncipe Carlos, casado con Camilla Parker Bowles. Isabel II, durante su reinado, ha realizado más de 260 viajes al extranjero.
Pues después de estas noticias tan interesantes, pasamos con una canción que pedía Isabel, Aprieta, de Manuel Carrasco.
Que lleve al camino de las soluciones. Si tú y yo estamos solos en este huracán que da vueltas y vueltas, unidos podemos saltar. Pero si la vida te aprieta, no olvides decirle a unidos podemos tirar. Pero si la vida te aprieta, no olvides decirle a tu alma que puedes por ella. Se aprieta, no sientes que vamos a hacer lo que dijo que fuera. La vida no es todo un camino de rosas para quien se duela. Se aprieta, se aprieta, se aprieta, se aprieta, se aprieta, se aprieta, se aprieta. Y en cada marca que el mundo dejó, tendré el cariño y que crezca una flor. Se aprieta, 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 pero si la vida se aprieta, no olvides decirle a tu alma que puedes por ella. Se aprieta, no sientes que vamos a hacer lo que él dijo que fuera. La vida no es solo un camino de rosas para quien le duela. Se aprieta, se aprieta, se aprieta.
Bueno, pues a continuación vamos otra vez con nuestra sección, con Joaquín, nuestro crítico de cine y sobre todo gran cinéfilo, que a ver qué películas nos comenta esta semana. Adelante, Joaquín.
Pues hoy quería comentaros tres películas. La primera, Al encuentro del señor Banks, que trata del encuentro entre la autora literaria, la novelista, de Mary Poppins y Walt Disney. Y entonces es muy curioso la visión que tiene cada uno del personaje. Ella es muy estirada, muy estirada, muy estirada. Es australiana, pero se comporta como una británica empedernida, estirada. Y al principio no comprendes por qué es así, ¿no? Porque su infancia es una infancia feliz, con un padre que le fomenta mucho la fantasía, y dices, ¿cómo ha podido derivar esto? Y bueno, es que el padre es alcohólico, tiene problemas y acaba muriendo, y entonces ella pues se amarga y se hace así de estirada, ¿no? Y bueno, veremos a Walt intentando, y a su equipo intentando complacerla en todo momento, con agasajándola con muñecos, dulces, fruta, de todo, ¿no? Y pendientes de ella, de sus correcciones, que les hace corregir el guión, les hace cambiar el enfoque de los personajes, y bueno, poco a poco va cambiando ella un poco y se va acercando más a la actitud de Disney, ¿no? Luego quería hablaros también de Nebraska, con Bruce Dern. Yo recuerdo este actor por aquella película de Naves Misteriosas, pero claro, él era un jovenzuelo de un treintañero o algo así, ¿no? Y de aquí ya pues sale ya anciano, y resulta que recibe una propaganda, un supuesto boleto premiado de lotería con $1,000,000, y se empeña en ir a buscarlo hasta Nebraska, nada menos, ¿no? Él vive, no sé si por Wyoming, ¿no? Por ahí, ¿no? Pero bueno, que se hace todo el recorrido ese. Entonces un hijo suyo no le puede dejar que se vaya solo, porque es una locura, y le acompaña en este viaje. Es una road movie. Intenta que entre en razón, pero él está convencido de que corresponde el premio, y es un papelajo, un papelito sin valor. Y ahí está el planteamiento que hace esta película, cómo interactúan los otros personajes y todas estas cosas, ¿no? Y la tercera película es la del médico, basada en un bestseller de Noah Gordon, que tuvo no sé si dos o tres continuaciones más, ¿no? Yo leí el primer libro de la saga cuando salió y ya no recordaba nada. El tratamiento es como de película de aventuras, muy entretenida. Luego muestra el contraste entre la ciencia, bueno, la ciencia, la pseudociencia que se practicaba en Occidente, que eran barberos que sangraban a los enfermos y estaban en la más completa ignorancia, y como el protagonista, al verse impotente por la muerte de su madre, pues intenta saber por qué ha pasado eso y viaja hasta Isfahan, nada menos, en pleno oriente, para aprender del maestro en medicina de
Ibsen, parece que se llamaba el maestro,
o irse al Andaluz, o
Avicena, Ibsina, que es Avicena.
Sí, bueno, no estoy segura, es que yo ya la he visto hace un mes, uh-huh. Así no.
Le queda o irse al Andaluz o irse a Isfahan, y parece que opta por lo segundo. Y eso es como una película de aventuras, porque pasan muchas cosas y...
Sí, es muy entretenida. Yo la recomiendo, no se hace nada.
Y por último, pues comentar la gala de los Goya. Se ha criticado mucho a Bert por su ausencia. Al parecer se montó una reunión en Londres una semana antes de la celebración de los Goya, y yo comprendo por qué no fue, porque hubiera recibido abucheos y hubiera sido muy mal recibido. Comprendo que no fuera. Como también lo comprendería si fuera un acto universitario, y ha sido un mal ministro de Cultura y lo seguirá siendo hasta que estos señores se desagote la fórmula o se agote nuestra paciencia.
Yo también, la que recomiendo, que he visto este fin de semana, ha sido la de Frozen, que tiene muy buena música y es muy entretenida y es comedia.
Ah, y que me parece muy acertada los Goyas a
Vivir es fácil con los ojos cerrados.
Okay.
Sí, ganó un Goya Javier Cámara ya. Y luego también la que ha ganado varios premios, sobre todo técnicos, ha sido Las Brujas de Zugarramurdi. Y la herida, sí, por mejor director, ¿no? Me parece, y por mejor actriz.
Pero sí. Vivir es fácil con los ojos cerrados ha tenido más, ¿no? Ha tenido unos cuantos.
Seis, así me parece. Sí, y por amor de cuatro.
La las brujas, no sé si ha tenido ocho o algo así. Entre ellos el de... A ver si me acuerdo.
Mejor actriz, me parece que tuvo uno de ellos.
Es que se me va a ir el nombre. Me va a ir el nombre y se me olvida. Terere Páez. Terere Páez, que salió muy emocionada. Pocos actores o gente de cine he visto yo que merezcan tanto el galardón por su agradecimiento, porque salió realmente emocionada. Daba, no sé, muy buen rollo verla de esa manera recibiendo el premio, valorando así el premio y valorando así el cine español y todo lo que representa para quienes vamos a verlo.
También la que ganó un que yo no me lo esperaba fue por mejor película de animación, Futbolín.
Yo creo que la verdad es que la
y la Gran Familia Española me parece que
el Oscar a, no sé, al mejor tinglado, película, teatro, etcétera, debía haber sido esta semana para la declaración de la Infanta, ¿no? Todo el tinglado que han montado, a mí me ha parecido aquello, desde luego, para que den un Oscar a lo que hayáis montado, madre mía.
Una cosa más. Sin embargo, hay que hacer una pequeña crítica, y es que se han olvidado de la película El médico alemán, que tenía una buena interpretación del actor este español. También me va a ir el nombre.
El de Goodbye Lenin. Y...
No, que hace de Mengele. Pues no se le ha nominado para los Goya, pero sí tenía que haber salido para los Goya y haberle dado el Goya a la mejor película de habla española extranjera, ¿no? Esa es la gran ausencia que veo. Porque la película era muy, muy buena.
Ah, y me parece que la que fue de hablar extranjera, me parece que fue Amor. De lengua europea.
¿Y entonces quién ha ganado todo? Lo que ha dicho Joaquín y...
Hombre, todos, si tuviésemos que repasar todos, o sea, los premios, íbamos a tardar un ratito, pero los grandes triunfadores...
Fueron Las Brujas y De Zugarramundi y Vivir es Fácil. Y luego había alguno que tenía una o dos.
Bueno, pues después de esta sección de cine tan interesante, pasamos con una canción de Nirvana, Penny Royalty, y después vamos con la fábula. I'm on my time with everyone. I have very bad posture. I'm
laxative. Cherry flavored antacids.
El perro que le ladraba a todo el mundo.
Había una vez un perro que siempre que se encontraba con algún otro animal se ponía a ladrarle furiosamente, hasta que conseguía ahuyentarlo. Una gatita muy simpática se le acercó a preguntarle la hora muy amablemente.
Hola perro, perdona que te moleste, es que he dejado el reloj en casa y me gustaría saber la hora. ¿Puedes decírmela? Veo que llevas un reloj muy bonito.
El perro empezó a ladrar como un descosido.
Vamos, fuera, lárgate de aquí y déjame en paz. Si quieres saber qué hora es, vete a la plaza del pueblo. Ahí hay un reloj muy grande. Que te largues de aquí.
Oh, qué horror, este perro está fuera de sí. Pero si yo no le he hecho nada. Qué carácter, si lo sé ni me acerco. Parece que es cierto lo que dicen de este perro. Es un animal insoportable y antisocial.
La gatita se marchó medio enfadada, medio asustada, con el firme propósito de contar a todo el mundo lo mal que lo había tratado aquel perro. Pasó que el rumor se fue haciendo cada vez más grande, y el zorro quiso ir a buscarle las tres patas al perro y ponerlo a prueba.
Ya veréis cómo a mí no me echa tan fácilmente, por algo me llaman zorro.
El astuto animal se acercó al perro que estaba durmiendo en el jardín y le sopló en la oreja.
¿Cómo te atreves a hacerme semejante cosa?
Le dijo el perro cogiendo al zorro por el pescuezo.
¿Es que acaso quieres que te corte esa cabeza de melón que tienes?
Por favor, suéltame. Perro, solo se trataba de una pequeña broma. No te sulfures tanto.
¿Que no me sulfure tanto? Quiero que te vayas de aquí inmediatamente, ¿me oyes? No soporto esta clase de bromas.
El zorro agachó la cabeza y se dio por vencido. No podía aguantar un mal genio como aquel, era superior a sus fuerzas. Así que volvió con los demás y tuvo que reconocer que había fracasado. Entre todos los animales había una mariposa de color azul que no acababa de ver claro todo este asunto. No entendía el comportamiento del perro. Seguro que había alguna razón para que se comportase así. No tenía ningún sentido.
Aquí está pasando algo que nosotros no sabemos.
Se dijo a sí misma y se marchó volando a la casa del perro sin decir nada a nadie.
Como tengo alas y soy pequeña, tengo ventaja.
Se dijo muy contenta y se metió por un pequeño agujero que había en la pared de la cocina. Se quedó muy quieta en un rincón del techo y esperó. De pronto entró el perro furioso, ladrando sin parar.
¿Pero quién se ha creído que es ese zorro? ¿Pero qué se ha creído ese zorro? Ay, ¿quién se ha creído ese zorro? Bastante me cuesta ya dormir para que encima en un ratito que lo he conseguido venga ese estúpido a despertarme con una de sus bromitas. Estoy destrozado, agotado. No puedo seguir así. Voy a curarme la herida.
El perro fue a por el botiquín. Y fue entonces cuando la mariposa pudo ver que detrás de la cabeza, en el cuello, el perro tenía un bulto enorme que desde fuera no se veía, pues el perro tenía mucho pelo y quedaba oculto. La mariposa salió de su escondite y se acercó con cautela al herido.
Oh, siento mucho meterme donde no me llaman, pero veo claramente que algo te ha pasado que te hace sufrir mucho. Si quieres, puedo ayudarte a curarte esa herida. Donde la tienes, es difícil para ti. Como yo vuelo, tengo ventaja. Además, hice un curso de enfermería por internet y sé estas cosas. Por favor, déjame ayudarte.
El perro escuchó a la mariposa. Por fin alguien sabía de su secreto. Como se sentía muy vulnerable, la dejó hacer. Mientras le curaba la herida, la mariposa le preguntó:
¿Qué te ocurrió, perro?
Fue hace un par de semanas. Estaba en el bosque enterrando unos huesos cerca de un enorme roble, cuando de repente vino un golpe de viento y cayó sobre mí un nido de avispas. Corrí cuanto pude para escapar y al final me tiré al río. Pero cuando salí del agua, un grupo de ellas me estaba esperando y me pegaron todas juntas, aquí detrás del cuello. Al poco se me hinchó muchísimo. Tuve fiebre y una enorme fatiga, pero nadie se enteró porque no lo dije. Además, con todo el pelo que tengo, no se me nota nada.
No, ninguno vimos nada. Solo notamos que te volviste muy huraño y que ladrabas a todo el mundo sin motivo alguno. Ahora lo entiendo, perro. Estabas soportando mucho dolor en silencio tú solo. No tenías otra manera de demostrar tu rabia e impotencia. Podías haber acudido a nosotros.
¿Y de qué hubiera servido? Cuando se trata de criticar y de burlarse, todo el mundo se apunta. Pero para ayudar, eso ya es otra cosa. Gracias por preocuparte. Nunca nadie me había cuidado de esta manera.
Es lo menos que podía hacer para disculparme. Y lo hago en nombre de todos. Puedes estar tranquilo. Aunque de momento te duela, la herida se está curando muy bien. En pocos días estarás como nuevo. Vendré a hacerte la cura cada día hasta que estés del todo restablecido.
Y así sucedió. Gracias a los cuidados de la mariposa, el perro se recuperó por completo. Desde entonces dejó de ladrar a todo el mundo y empezó a ser más amable y a relacionarse de otra forma con los demás animales.
Si sentimos dolor por algo y sufrimos a solas, sin compartirlo con nadie, eso puede afectarnos profundamente en nuestra vida. Antes de juzgar a alguien, intentemos comprenderle.
Nosotros en la Luciérnaga tratamos de comprendernos entre nosotros. A veces lo conseguimos y otras no, pero por lo menos lo intentamos. Si quieres escuchar nuestro programa, sintoniza 106.7 de tu FM los lunes de 7 a 8 de la tarde. No te arrepentirás. Ya sabes, estamos en Radio Almenara.
Y también ahora la podemos escuchar en directo, ¿verdad? Por la página de Radio Almenara. Buscarnos.
Si nos metemos en www.radioalmenara.net, directamente, si tenéis los altavoces puestos, suena en la web de Radio Almenara, suena lo que se está emitiendo. Entonces, si encendéis esta web de 7 a 8 los lunes, pues oiréis el programa. Y si lo encendéis en cualquier otro momento, pues oiréis otro de los programas, que hay un montón de ellos muy interesantes.
Pero aviso, de 7 a 8 de la tarde, acordaros, el lunes.
When you're feeling in the dumps, don't be silly chumps. Just purse your lips and whistle, that's the thing. And always look on the bright side.
Y muchos recuerdos a todos los oyentes y os esperamos la próxima semana, que nos escuchéis y a ver si algún día llamáis.
Adiós.
Os esperamos.
Adiós.
Adiós.
For life is quite absurd, and death's the final word. You must always face the curtain with a bow. Forget about your scene, give the audience a grin. Enjoy it, it's your last chance anyhow. So always look on the bright side of death. Just before you draw your terminal breath. Life's a piece of shit when you look at it. Life's a laugh and death's a joke, it's true. You'll see it's all a show. Keep on laughing as you go. Just remember that the last laugh is on you. And always look on the bright side of life. Always look on the right side of life.
Come on, don't give up. Records available in the foyer. Someone's got to live as well, you know. Who do you think pays for all this rubbish?
Always look on the bright side of life.
Money back, you know.
said, they'll never make that money back. Always look up.